COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos a Deportes Copia Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 20 de junio del 2022 y arranca una semana, hoy lunes, que puede ser histórica para el Sporting. La semana en la que se puede cerrar una etapa que dura casi 30 años, que es la de la familia Fernández al frente del Sporting, y en la que puede abrirse otra, que es la del grupo Orlegui mexicano. El Sporting está totalmente parado ahora mismo. Hay órdenes de no cerrar ningún fichaje, de no cerrar ninguna salida durante toda la semana. Se están moviendo todos los clubes. Abelardo y Javi Rico también. Ahora os contamos cosas. Pero nada cerrado. No se puede cerrar nada. Esa es la orden. Porque la compra está en su fase final y todo en el club rojiblanco está pendiente de que se concrete o no la operación. Ponemos un ejemplo. Pablo Insua, central del Huesca. El Sporting, Javi Rico y Abelardo tienen un acuerdo con él, acuerdo total con Pablo Insua, central del Huesca. Tiene contrato hasta 2023, pero saldría a coste cero, rumbo a Gijón. Insistimos, acuerdo cerrado, pero ¿de qué está pendiente Pablo Insua para llegar al Sporting? De lo que pase con el club esta semana. Recordamos que este viernes está programada en una notaría de Madrid una reunión entre Orlegui Sports y la familia Fernández para escriturar el acuerdo. Una notaría que siempre elige el comprador, que en este caso es Orlegui. Ahí estarán representantes de Orlegui y de la familia Fernández para escriturar el acuerdo en Madrid, en principio el viernes, viernes 24. Más nombres vinculados al Sporting, que están en compás de espera. Ibai Gómez, que nos contó el viernes en COPE que quiere jugar en el Sporting, que le ha llamado a Abelardo y que quiere jugar. Didac Vilá, lateral izquierdo que se desvinculó del Español el viernes. No hay novedades, el Sporting está aún lejos de lo que pide en lo económico, pero al entorno del jugador le gusta mucho la opción del Sporting. Así que todo abierto y margen para negociar. Y luego está Ignasi Miquel, nombre que hemos adelantado en COPE Asturias el viernes. Central, lo quiere el Sporting, canterano del Barça, ex del Arsenal. Esta temporada jugó 34 partidos en el Huesca, cedido por el Getafe. Y el Getafe, una de dos. O lo vuelve a ceder o se desvincula. Le quiere meter en alguna operación. Y ahí ha aparecido también el Sporting a preguntar por Ignasi Miquel, que ha sido uno de los mejores centrales en segunda división esta temporada. En el Oviedo, Gastón Brugman el pasado viernes dejó dudas con una historia de Instagram, que sabéis que ahora es como se manifiestan los futbolistas, una historia de Instagram con la camiseta del Oviedo. ¿Volverá o no Brugman al Oviedo? El Parma no cuenta con él, eso ya lo sabíamos y ya lo habíamos contado, pero tiene muy complicado Brugman jugar la próxima temporada en el Oviedo, porque tiene ofertas de clubes que le ofrecen mucho más dinero, porque el caché de Brugman para jugar en el Oviedo tendría que ser uno de los mejores pagados de la plantilla, y el problema no es ese. El problema es que si el Oviedo quiere renovar a Borja Sánchez y además también meter a Brugman, es demasiados gallos a nivel económico en el corral. Tendría que hacer un esfuerzo económico el Oviedo para el que seguramente no está preparado, ¿no? Meter a Borja Sánchez y a Brugman en un top 5 de escala salarial, pues querría decir muchísimas cosas. Aunque es cierto que Bolo quiere una plantilla corta y por ahí podría recortar ciertos gastos el Oviedo. Luego ampliamos, ¿eh? Va a venir Luis Rueda a hablar del Oviedo. En hockey patines, derrota del Telecable Gijón contra Palau en el primer partido de la serie. Es una final a tres partidos y ha perdido el primero en casa de Palau Telecable. Ahora tiene el viernes segundo partido para empatar la serie en Matajove. Y si la logra empatar, como es una final a tres partidos, al mejor de tres, el domingo sería el partido decisivo, el tercero si es necesario, y sería también en Matajove, en Gijón. Así que muy buena noticia esa para el Telecable Gijón, que si gana el viernes se jugaría el título de Liga, de la Hockey Liga, aquí en Gijón, en Matajove. En baloncesto ha habido reunión importante para el Oviedo Baloncesto con el Principado. Ahora os contamos y escuchamos a Fernando Villabella. Y le ha quitado un fichaje el Oviedo Vetusta al Sporting B, que es Enol Rodríguez, futbolista que ha jugado en el Logroñés esta temporada. Lo querían los dos, el Oviedo y el Sporting, y al final se lo lleva el Oviedo para jugar en Segunda Federación la próxima temporada en el filial oviedista Enol Rodríguez. Son las 3:30, estás en directo, viene cargadísimo el programa Deportes Copia Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Oh,
tarde, en directo Deportes Cope Asturias, abrimos con el sonido estrella del día, el sonido que patrocina Darsa en Deportes Cope Asturias, que hoy es para Fernando Villabella, acerca de una reunión que ha mantenido el Oviedo Baloncesto este mediodía con la consejera de Cultura y la directora general de Deportes del Principado de Asturias. Sabéis que el Oviedo Baloncesto necesita dinero, 175.000 euros antes del 1 de julio para salir a competir en la Leboro, en la segunda categoría del básquet nacional. Es una situación muy delicada y necesita apoyos, entre otros, institucionales. Nos contó Héctor Galán, el director general del Oviedo Baloncesto, el viernes aquí en COPE, que estaban muy descontentos con el Principado, con la Dirección General de Deportes, para ser concreto. Bueno, pues reunión este mediodía, Fernando Villabella, presidente, con, consejera de Cultura y la directora general de Deportes del Principado. ¿Qué ha salido de esa reunión, el presidente?
Salimos contentos. Lo primero, valorar el trato que hemos vivido por parte de la consejera, muy agradable, muy consciente de nuestros problemas, poniéndose en nuestra situación y siendo sensible a la situación que estamos viviendo. Quedamos de volver a vernos o hablar la próxima semana, porque ellos van a estudiar, o ellas van a estudiar, cómo tienen el resto de partidas presupuestarias, ver qué posibilidad hay de que algún complemento a lo que viene siendo la subvención del Principado. No se sabe muy bien por qué vía, pero nosotros salimos contentos y salimos esperanzados de que, bueno, por aquí hemos dado un pasito adelante hacia lo que puede ser la inscripción dentro de 15 días.
Qué buena noticia, es el titular, ¿eh? Contentos y hemos dado un paso adelante para lo que puede ser la inscripción en 15 días. Esa reunión con la consejera de Cultura, con Berta Piñán, con la directora general de Deportes, Aida Nuño, el presidente del Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, optimista con el futuro. Vamos a ver, y ojalá se pueda inscribir el equipo antes del día 1, el Aleboro, que es lo que deseamos todos. Por cierto, ha ascendido del Aleboro a la ACB el Girona de Marc Gasol. Girona ha plantado dos equipos en primera el mismo día, el Girona de básquet al ACB y el Girona de fútbol, que sube a primera división después de eliminar al Tenerife. El sonido estrella de Fernando Villabella lo patrocina Darsa en Deportes Cope Asturias.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Está Luis por ahí. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de continuidad de proyectos, Luis, porque tú has dicho aquí en varias ocasiones en COPE que este verano se te antojaba clave para el Real Oviedo. Lo que te pregunto es, ¿te parece que se puede mantener la continuidad de un proyecto cambiando las cabezas visibles en lo deportivo? En este caso, Tito Blanco y Bolo, que llegan nuevos.
No, es diferente, está claro, pero es mejor que otros años, ¿no? Yo creo que la casilla de salida es distinta. Y si la casilla de salida es distinta, yo creo que en cuanto a funcionamiento, sobre todo al comienzo de liga, puede ser un comienzo más regular y no tan irregular como otras veces. No hace falta pensar mucho para saber que los comienzos dubitativos del Real Oviedo en temporadas anteriores se deben principalmente a pocos efectivos de la plantilla al principio de pretemporada y confeccionarla tarde debido pues a estrategias económicas o a la situación económica o a la falta de efectivos. Pero yo creo que ahora mismo, por lo menos este año, el Oviedo tiene algo importante, que es el 80% de su plantilla con contrato. Otra cosa es que existan salidas, ¿no? Pero en principio, yo creo que es algo positivo.
Es decir, que más allá de la propuesta, por ejemplo, que pueda tener el míster, que pueda ser diferente o no el director deportivo, Luis, lo que te llama la atención es que haya 16 tíos con contrato.
Sí, hombre, lo ideal sería una continuidad no solamente del director deportivo y del entrenador. Está claro que es el que más conoce a la plantilla a nivel no solamente futbolístico, sino a nivel personal, que muchas veces la gente lo deja de un lado y para mí es lo más importante, la gestión emocional, la gestión grupal. Sí. Creo que eso es hoy en día fundamental en el deporte de élite. Pero que un entrenador aterrice en un equipo y aterrice con 16, 17 futbolistas, sino con 4 o 5, ya es una ventaja para Bolo.
Es que tú siempre has dicho que este verano, Luis, te parecía clave, ¿no?, de cara al futuro.
Es el verano más clave de los últimos años. Y por culpa de que creo que el verano pasado se hicieron las cosas mejor. Y mejor es menos cedidos, más jugadores en propiedad y más jugadores con contrato.
¿Qué te dice Bolo, Luis? Tú eres entrenador, estás en el fútbol, has visto muchas veces a la Ponfe. ¿Qué te parece, sí, así a grandes rasgos?
Bueno, me parece que con un equipo de segunda división, sin mucha historia o mucha capacidad económica, ha hecho temporadas fantásticas. Me parece que la Ponferradina de Bolo ha sido un equipo, colectivamente hablando, muy fuerte como local, muy peligroso fuera de casa. Y lo que más me gusta es que yo, cuando veía a la Ponferradina, me parecía un equipo reconocible. Y cuando ves un equipo reconocible, más allá de su estilo, estás viendo que existe un sello importante y un carácter del entrenador. Y eso es importante, y sobre todo en una ciudad como Oviedo.
Claro, también lo había, y muy grande, de Ziganda. Yo lo que te pregunto, Luis, cuando hay un entrenador que deja tanto pozo, como es el caso de Ziganda en Oviedo, ¿para el que viene es complicado asumir eso?
Sí, siempre es complicado, sobre todo si los resultados del anterior han sido buenos. Pero creo que el Oviedo es un equipo apetecible en la categoría, no solamente históricamente, sino por ciudad, por estadio, por afición, importante para cualquier técnico. Y tampoco podemos aspirar a técnicos de mucho renombre, porque ahora mismo somos lo que somos. Lo que sí tengo la sensación es que superar ese sexto puesto es importante.
Eso te iba a decir, es que es difícil, Luis, mejorar lo que hay, ¿eh?
Bueno, al Oviedo siempre se le exige, y al entrenador que viene al Oviedo, más allá del puesto en el que hayas quedado la temporada anterior, siempre es un club exigente por todo. Pero tengo la sensación de que estamos en el camino para poder repetir o mejorar lo del año pasado, sea quien sea el entrenador.
Pero bueno, ¿te gusta Bolo, por lo que he escuchado, ¿eh?
Me gusta porque me parece reconocible. Y lo único que espero es que este entrenador no tenga las zancadillas que ha tenido a lo mejor los anteriores, yeah, o el anterior. Eso es bueno para todos. Pero hay que dejar a la gente trabajar, hay que dejar a la gente funcionar, hay que ver qué plantilla se queda y cómo comienza la pretemporada. Y hay que ver, yo creo que lo importante, que es qué futbolistas van a llegar a este proyecto que le den al equipo ese salto de calidad. Porque al final los presupuestos y el dinero se ven normalmente, aunque existen también errores de bulto y no siempre todo se sale bien, pero esto es una ecuación muy clara. Esto es presupuesto bueno, presupuesto alto, capacidad de mejores futbolistas, más puntos.
Sí.
Esto es así.
Suele ser así, sí. El dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, ¿eh?
Ayuda, y en el fútbol más. Sí. Y sobre todo ahora mismo, cómo está montado el fútbol en esta categoría, con la inyección económica que tienen los descendidos, vamos, no quiero pararme a pensar qué capacidad pueden tener los equipos que han bajado. Asusta.
Mejor, sí. No te lo preguntes, porque la respuesta es complicada. Sí, sí, sí.
Asusta. Pero siempre estás viendo que en esta categoría de segunda división, que es una carrera de fondo y tan difícil y tan dura, estás viendo que siempre hay sorpresas. Y repito lo mismo. Está claro que los que bajan tienen un potencial económico alto y que tienen una ventaja sobre el papel, porque el papel lo aguanta todo. Eso está claro. Pero también, insisto, los proyectos continuistas en esta categoría al final te dan resultados sin tanto dinero. Y creo que el Oviedo, el último año, ha puesto unos cimientos, no solamente en cuanto a capacidad, sino en cuanto a reconocimiento, en cuanto a plantilla y en cuanto a número de efectivos, que hacen pensar que podemos tener un buen año. De principio, yo de principio, y siempre me mojo antes de...
Sí.
Siempre me mojo antes de, porque creo que es lo justo, y cuando opinas, aunque te puedas equivocar, es lo justo. Yo, más allá de lo que pueda venir, o más allá de quién sea el capitán del barco, al Oviedo lo veo pues uno o dos peldaños por encima de años anteriores.
La última que te hago, Luis, hablabas de futbolistas que puedan llegar al proyecto del Oviedo y que puedan ser también diferenciales y que le puedan aportar cosas al equipo. Borja Sánchez es el nombre del momento, sin renovar. Tito Blanco le quiere renovar. Lo que te pregunto es, ¿harías un esfuerzo grande por él? Y cuando digo esfuerzo grande, ¿hablo de top 3 o incluso mejor pagado de la plantilla?
Bueno, el tema de hablar del dinero siempre está feo. Borja es un futbolista que se lo ha ganado en el campo, más allá de su capacidad y regularidad. Estamos hablando de un jugador determinante. La cuestión es lo de siempre. ¿Por qué estamos a 20 de junio intentando renovar a ese futbolista?
Porque no se hizo bien el trabajo antes, está claro.
Bueno, tampoco voy a entrar en si se ha hecho bien o no, de quién es la culpa, porque en este tipo de situaciones siempre hay tres que juegan la partida. Uno que es el futbolista, otro que es el club y otra cosa es el
agente.
El agente yo bajo en el futbolista siempre.
Yeah.
Pero otra cosa es el entrenador, que te pueda gustar más o menos, ¿no? Y yo creo que sí se debe hacer un esfuerzo por Borja. Y lo más importante, bajo mi punto de vista, voy más atrás o recopilo o rebobino. Tengo la sensación, y esto es una sensación personal, más allá de que sea Borja, no podemos dejar de decir que no puede haber, y esto no puede volver a pasar, no puede existir un futbolista de casa que pueda estar a estas alturas sin renovar. Y no puede haber un futbolista de casa si se va, no te deje dinero en la caja.
Totalmente.
Bueno, eso es mi opinión. Y creo que de este tipo de situaciones, más allá de que se vaya o no buscando un mejor futuro, tanto deportivo como económico, el Oviedo tiene que reflexionar sobre esta situación. Puedes entender que se vaya, puedes entender que te cueste renovar a un futbolista determinante o de una calidad diferencial, puedes entender incluso que este futbolista pueda tener muchísimas salidas o gente interesada en él. Eso es muy entendible. Lo que no es entendible y lo que no tiene ningún tipo de disculpa es que un futbolista de casa, si se va, se vaya a coste cero.
Claro, es que lo hemos contado. La primera oferta de renovación a Borja Sánchez llega en diciembre. Entonces, aquí llega muy tarde el Oviedo. Rubén Reyes reconoció que era sin duda su peor gestión con el Oviedo, la renovación, no renovación de Borja Sánchez. Y ahora, mira, falta una semana casi para que termine el contrato. Y ahí está el Oviedo peleando por un Borja Sánchez que tiene el interés de muchos más equipos detrás. Luis Rueda, un placer como siempre hablar contigo. Cuídate mucho. Luis. Nada. Bueno, mejor al final, que no al principio. Que 15:43, estamos en directo, nos vamos a Gijón, porque está el Sporting a punto de venderse.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El 20, llévate un 20. Solo en MediaMarkt y solo hoy, 20 de junio, llévate un 20% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
¿What? 4 menos cuarto de la tarde, estamos en directo y como radio en directo, pues mira, una noticia buenísima. La gijonesa Eliana Fernández González, nueva asistente de Primera División. Así que Eliana Fernández González, nuevo asistente de Primera División, asciende, se une a Guadalupe Porras Ayuso y ya tiene dos árbitras asistentes en Primera, Asturias. De Gijón, Eliana Fernández González, enhorabuena para ella, nueva asistente en Primera División. Noticia que nos manda esa foto desde Madrid. Bueno, es una semana absolutamente clave para el Sporting, lo estamos contando. Cadena COPE, en directo, puede ser que sea histórica la semana, porque puede ser la venta del club, la venta del Sporting por parte de la familia Fernández y la compra del grupo Orlegui mexicano. Está J. Rodríguez en el AS. Hola J., muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más cerca que nunca, ¿no? Ahora ya sí que sí.
Sí, todavía esta mañana tenía alguna confirmación por algún otro lado y tal de que esta semana sí se iba a producir o por lo menos la firma del trasvase y a partir de aquí eso, el cambio de propiedad y una nueva era que se abre en el Sporting después de 28 años.
Entendiendo las razones, los motivos y las consecuencias, para Javier Fernández, J., ha sido un año, lo venimos contando, ¿no?, absolutamente duro por lo personal y lo profesional.
Yo diría que tremendo en todos los sentidos, porque de una temporada que empezó bueno bien con los resultados deportivos y demás, pasa a entrar en un año 2022 que yo creo que querrá borrar de inmediato por todo. Fundamentalmente el fallecimiento de su padre, el hombre además que se hizo con la propiedad del Sporting, y luego todo lo que tuvo que sufrir en los últimos meses, sobre todo con el peligro de descenso a la Primera Ref, que era la circunstancia peor en la que se podía haber metido, ¿no?
¿Crees que es el momento, Jota? Es decir, ¿que tocaba ya, que a la familia Fernández ya le tocaba hacerse a un lado?
Sin duda alguna. El Sporting necesitaba un cambio, no sé de qué forma, pero necesitaba un cambio radical, o necesita, vamos a hablar todavía en presente, necesita un cambio radical y evidentemente yo creo que Javier Fernández tenía ya el tiempo agotado. Fueron muchos meses, yo creo que de inacción por parte del presidente, se le ha ido un poco todo de las manos y quizá, y eso no lo sabremos todavía, no sé si lo llegaremos a saber de su propia boca, estaba ya el proceso de venta en marcha desde hace tiempo, pero desde hace un montón de meses hay una inacción preocupante o había una inacción preocupante en el Sporting, que es la que ha venido desencadenando todo esto.
Dime la verdad, ¿tú pensabas que ibas a contar el final de los Fernández en el Sporting?
No me lo planteé nunca. Tengo claro que esto es estamos en un mundo mercantilista y al final son empresas privadas, hay que sacarle un rendimiento al dinero y en algún momento tenía que producirse. Por lo menos sí que entrase un grupo que reforzase, digamos, la mayoría accionarial del Sporting, quizá eso sí me lo había planteado. No que desapareciese o que vaya a desaparecer la familia Fernández, porque son muchos años. José Fernández entró en el primer consejo de administración dentro del grupo de constructores Asprocom, que fue el que se hizo con la mayoría en la conversión de la sociedad anónima, y en muy poco tiempo emergió la figura de José Fernández hasta hacerse con la propiedad. Pero claro, los resultados son los que mandan en el fútbol. Esta no es una empresa al uso.
Jota, ¿cuál crees que puede ser el primer frente que afronte el grupo Orlegui? Si finalmente, como todo parece indicar, llega al Sporting. ¿Cuáles son los frentes que marcas en el futuro inmediato?
Pues el futuro inmediato es la planificación deportiva. El Sporting estaba ahora mismo en un grave riesgo de comenzar una temporada que podría resultar tan complicada o peor que la anterior si no se resolvía esto pronto. La fortuna para el Sporting es que este proceso de compraventa se haya acelerado, por lo menos se haya consumado con rapidez, porque la planificación deportiva de cara a la temporada si no temblaba. Hay operaciones que se han ido al garete precisamente por esta incertidumbre que había en torno a todo esto y yo tenía muchas dudas de cómo podía afrontar la pretemporada Abelardo, incluso desde el punto de vista personal del propio Abelardo. Sí. Es decir, tenía un año más de contrato, pero este Abelardo no es el joven entrenador o el novato entrenador que cogió el equipo en el 2014. Es decir, Abelardo, yo temía, incluso lo digo así de claro, que pudiera pasar por su cabeza la posibilidad de renunciar a la temporada si es que esto no se definía, porque no si no aparecen fichajes hasta ahora, lo único que ha habido es preparación de partidos de pretemporada.
Totalmente,
En cuanto a planificación deportiva, se hablaba de traspasos, de la necesidad de soltar lastre para jugar un déficit que se ha ido generando en los dos últimos años, y de fichajes prácticamente no se está hablando, o por lo menos hablando de jugadores de garantías. Ahora por lo menos se abre una puerta de esperanza, ¿no?
Vamos a ver, sí. Vamos a hablar ahora, mira, de esa planificación deportiva y de nombres que están encima de la mesa. Jota Rodríguez desde el diario AS, muchas gracias, Jota.
Muchas gracias a ti, Pablo.
4:10, estamos en directo, escucha esto, nada, 20 segundos y hablamos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Está en Cope Huesca Pablo Barrantes. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Pablo Insua, ¿no? Que me salía mi Insua, pero es Insua.
Es Insua, Insua. Sí, señor, sí, sí.
No sé por qué me salía Insua. Había un argentino, yo creo que era Insua, ¿no?
Sí, en este caso es gallego y significa isla en galego. Sí, si se termina de concretar el fichaje, desde luego os lleváis un central muy digno, muy aseado, muy experimentado, muy veterano, gran posicionamiento táctico. Va muy bien por abajo y quizá las dudas, bueno, pues son sus centímetros, sus algunas lagunas a lo largo de los encuentros. Siempre en las transmisiones decíamos, esta es la de Insua de todos los partidos, ¿no? Suele haber una, pero si mantiene la concentración es un central de primera división. Si no ha llegado a triunfar en nuestro fútbol en la máxima categoría o incluso en Europa, porque llegó a ser... llegó a pagar una pasta. El salque por él ha sido por sus graves lesiones. Primero, unos problemas de corazón que le hicieron dejar durante un tiempo el fútbol. Luego se pudo demostrar que afortunadamente no era nada crónico. Y en el Huesca, dos graves lesiones de rodilla. La peor lesión posible para el futbolista, que le han dejado... le han marcado, ¿no?, su trayectoria en el Huesca. De no ser por esas dos graves lesiones, insisto, estamos hablando de un central top de primera.
Este año ha jugado poquito, 20 partidos.
Claro, porque al final él empieza a entrenar con el grupo en noviembre, saliendo de esa grave lesión de rodilla. Cuando empieza a tener dinámica de competición y hacerse realmente importante para el entrenador, es en la recta final del campeonato. Por eso esos números hay que cogerlos con la perspectiva de la lesión.
O sea, Insua está en torno al medio millón, Pablo.
Quizá un pelín menos, pero es alta la ficha, ¿eh?
¿Puede ser 400 ficha, o por ahí?
Por ahí. Tendría una ficha casi el doble en primera división, y el Huesca más o menos pega el tijeretazo por la mitad en segunda. Lo digo porque ha habido otros casos, ¿no?, que hemos sabido de que esos sueldos, obviamente, porque si no son inviables, están condicionados a la categoría. Como el Huesca estuvo la temporada anterior en primera división, pues seguía arrastrando este tipo de nóminas muy elevadas que descendiendo a segunda, pues ahí se veían mermadas. Pero bueno, Pablo Insua en su momento era top 5 de la plantilla del Huesca, en cuanto a salario.
Ya, eso es que era bueno. Oye, ¿qué tal Ignasi Miguel, que también le interesa al Sporting?
Bueno, Ignasi es, si cabe, superior a todo lo que te he dicho en Insua, en cuanto a categoría, en cuanto a experiencia, más altura, y además, yo creo que este futbolista, si no juega en primera... lo ha hecho hasta hace bien poco, ¿no? El Huesca también, quería que continuara. El problema también es el salario, Pablo, y ahí sí que me lo sé más o menos bien, porque estaba por encima del millón de euros y le queda un año más de contrato en el Getafe.
Claro.
Que el Getafe quiere meterle en alguna operación y quiere rescindirle. Ahí está un poco la contabilidad financiera. Me contaban cómo lo quería hacer el Huesca para que Ignasi siguiera un año más, que es pedirle que el Getafe le rescindiera el contrato, Eso va en neto y luego con un buen contrato de varios años, tampoco muchos por su edad, pero un contrato de varios años, compensarla Ignasi por lo que tiene firmado para el año que viene. Es top 3 de centrales de segunda división, Pablo.
Es que es muy bueno.
Lo ha demostrado.
Y de hecho, bueno, lo contábamos el otro día, el interés de Levante, que el Getafe le quería meter en la operación de frutos, el Alavés, es que hay clubes muy buenos a la altura del individuo, claro, del futbolista.
A mí me sorprendería que siguiera en el Huesca, pues poniéndolos más o menos en un escalón parecido, me sorprendería que pudiera recalar en el Sporting por eso, por lo que te digo, cuando le quieren los más top que ahora mismo son los recién descendidos, allí equipos como el Huesca o el Sporting tienen poca pelea.
Complicado, sí. No, le interesa, una cosa es interesar, ya sabes cómo es esto, y otra cosa es que lo vayas a firmar. Te hago la última, ¿cómo ha caído Ziganda?
Bien, no, la verdad que con Ziganda tan solo el contacto ha sido la rueda de prensa de presentación. En la afición ha gustado mucho su criterio, al final su sentido común, ¿no? Que parece que le ha faltado al Huesca en los últimos proyectos, un entrenador conocedor de la categoría y digamos con cara y ojos, ¿no? Los últimos experimentos del Huesca han sido eso, ¿no? Precisamente entrenadores sin experiencia, nombres que hay que buscar en Wikipedia. Cuando te enteras de quién ha firmado, este no es el caso, ¿no? Hay mucha ilusión, ¿eh? Ese binomio Ángel Martín González, Cuco Ziganda, que pueda hacer que el Huesca vuelva a pelear por regresar a primera.
Vale. Pablo Barrantes, un abrazo muy fuerte hasta Huesca.
Adiós, papaseo, un abrazo.
15:56 en directo. Después de esa conexión con Huesca, hacemos una conexión con Lugo, porque vamos a contar una historia que es muy bonita de fútbol de barro a fútbol de focos. De la Tercera Federación, con el Lealtad, se va Clemente Sánchez a la Liga Smartbank con el Lugo, como segundo entrenador de Hernán Pérez. Clemente, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, estarás orgullosísimo lo primero, ¿no? Porque, claro, es una historia de un crecimiento. Tú que llevas muchos años ahí en el barrio, Clemente, y ahora a la Liga Smartbank.
Sí, la verdad que sí. Para estar orgulloso y bueno, pues muy ilusionado de esta nueva etapa que vamos a comenzar en breve. Y bueno, pues expectante y con muchísimas ganas de comenzar ya.
¿Cómo se hace? ¿Te llama Hernán o cómo es?
Sí, bueno, tenemos evidentemente muy buena relación, sí. Ya estuvimos juntos trabajando en Langreo durante 4 años, habíamos sido compañeros también como futbolistas y bueno, pues sí, me lo comenta que tiene esa posibilidad, que le habían llamado para la entrevista y bueno, pues posteriormente cuando la realizó también me comentó que había salido muy contento, pero evidentemente que bueno, pues como seguramente que habría competencia, ¿no? Y que habría que esperar. Y finalmente, pues bueno, me vuelve a llamar y ya me dice que bueno, que le habían elegido a él.
Es como el trabajo recompensado de mucho tiempo, Clemente.
Sí, la verdad que bueno, pues son muchos años como futbolista y ya bastantes ahora en esta etapa de entrenador y bueno, pues es eso que parece que sueñas que algún día pueda llegar de una forma o de otra y bueno, pues en este caso pues muy contento de esta oportunidad.
Y esos entrenamientos con frío y con barro y tal, merece la pena,
Pues sí, ahora mismo pues sí, como te digo, muy contento y bueno, pues y además pues también, como te decía, con muchísima ganas ya de comenzar a trabajar, de ir poniéndome al día y bueno, y de ver la forma de trabajar del fútbol profesional que bueno, un poco intuyes cómo puede ser, pero ya tienes esa ganas de sentir en tu propia piel, digamos, ¿no?
Y el Lugo valiente, con Hernán, que no entrenó nunca en segunda, con un cuerpo técnico que está aprendiendo la categoría, valiente también el club.
Sí, es una política que lleva practicando durante varios años y bueno, pues le está funcionando. De hecho, pues ahí están sus 10 temporadas, consecutivas en la segunda división y bueno, pues sigue apostando por ese perfil de técnico joven, de técnico que tiene muchas ganas de abrirse hueco dentro del fútbol profesional y bueno, pues esperemos que siga teniendo razón en la elección.
Clemente, enhorabuena, que disfrutes mucho de la experiencia. Estamos pendientes de vosotros. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Cerramos la trapa hoy. Mañana más. Deportes Copia Asturias. Desde la Cañada Real Molinón, con la tertulia del Sporting, con la compra del grupo Orlegi, que está al caer. Gracias por estar ahí. Mañana más. Quédate con la tarde, con la copia. Adiós.